Voice of Indonesia.
Oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias. Estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Turquía celebraron la tercera ronda de conversaciones para discutir el Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA, por su sigla en idioma inglés, en Jakarta del 24 al 25 de enero. El presidente indonesio Joko Widodo ha pedido a los miembros de Mujeres Musulmanes de Nahdlatul Ulama que mantengan la unidad de la nación. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Indonesia y Turquía celebraron la tercera ronda de conversaciones para discutir el Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA, en Jakarta del 24 al 25 de enero. El director de negociaciones bilaterales del Ministerio de Comercio, Nimade Ayu Martini, quien dirigió la delegación indonesia a la reunión, dijo en un comunicado de prensa publicado en Jakarta que como anfitrión de la reunión, Indonesia destacó la importancia de negociaciones constructivas para discutir temas cruciales en 6 grupos de trabajo. La reunión es uno de los pasos para acelerar las negociaciones comerciales entre los dos países. Durante la tercera ronda de la reunión, las dos partes completaron los términos de referencia para que sirvan de guía para celebrar negociaciones en el futuro. La reunión es un seguimiento de la segunda ronda de dicha reunión celebrada en Ankara, Turquía, del 28 al 30 de mayo del año pasado. En la reunión, los 6 grupos de trabajo discutieron una amplia gama de temas relacionados con el comercio, incluido el acceso al mercado y borrador del texto, aduanas y facilitación del comercio, medidas comerciales correctivas, barreras técnicas comerciales, saneamiento y fitosanización y acuerdo legal. Martini dijo que la tercera ronda de conversaciones es una de las formas de seriedad del gobierno para mejorar la cooperación económica con otros países como socios comerciales de Indonesia para mejorar el desempeño de sus exportaciones. Las negociaciones sobre SEPA también pueden servir como un medio para alcanzar el objetivo comercial de 10 mil millones de dólares para el año 2023 que estableció el presidente Joko Widodo durante su visita a Turquía en julio de 2017. El presidente Joko Widodo ha pedido a los miembros de Mujeres Musulmanas de Nahdlatul Ulama que mantengan la unidad de la nación. El domingo, el presidente Joko Widodo en Jakarta expresó el mensaje, especialmente en el año político en curso, ya que la diferencia en las decisiones políticas podría causar división. El ex gobernador de Jakarta estaba preocupado por las condiciones actuales cuando las diferencias en las elecciones políticas podrían provocar que las personas se insultaran entre sí. Según él, es la ley de Dios que la nación Indonesia tiene diversidad en muchas cosas, incluyendo el origen étnico, las costumbres, la religión, las tradiciones, la cultura y los idiomas locales. En esa ocasión, el presidente saludó a los miembros de mujeres musulmanas de Nahdlatul Ulama que estuvieron presentes en todo el país, incluidos Java Occidental, Java Central, Java Oriental, Lampung, Jakarta, Papua Occidental y Medan en sus idiomas locales. Dijo que la presencia de mujeres musulmanas miembro de Nahdlatul Ulama simbolizaba la diversidad de Indonesia como un gran país. Además, agregó, Indonesia es un país con la mayor población musulmana del mundo. Indonesia es también un país pluralista, con diferencias, varios colores, diversidad, diferentes tribus, diferentes religiones, diferentes costumbres, diferentes tradiciones y diferentes idiomas locales. También enfatizó la moderación del Islam, en particular el Islam moderado, no radical, no extremo. El presidente expresó su esperanza de que en el 73 aniversario de mujeres musulmanas de Nahdlatul Ulama, la organización se volvería más próspera, bendecida, e Indonesia se volvería próspera. El presidente Joko Widodo asistió a la conmemoración del cumpleaños del profeta Mahoma y al 73 aniversario de las mujeres musulmanas de Nahdlatul Ulama en el Estadio Bung Karno en Jakarta. En esta ocasión, el presidente estuvo acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo y varios ministros que trabajaban en el gabinete. Después del evento, el presidente dijo que alentó el establecimiento del Islam moderado en medio de la gente de Indonesia. Según él, la existencia del Islam moderado podrá construir una sociedad indonesia que se respete mutuamente.
Kita ingin Islam moderat, moderasi Islam terus digaungkan.
Y queremos que se haga eco del Islam moderado, la moderación del Islam. Y creo que lo dijo la presidenta general de la organización, señora Kofifah Indar Parawangsa, que Aswaja Islam, que está lleno de tolerancia, lleno de moderación, respeto mutuo. Es el espíritu transmitido por mujeres musulmanas de Nahdlatul Ulama. En la conmemoración del cumpleaños del profeta Mahoma y la celebración del Día de las Mujeres Musulmanas de Nahdlatul Ulama, se llevó a cabo un récord en Museum Récord Indonesia, a saber la lectura de 1000 Qotmil Quran y la aparición de 999 de la danza de Sufi de las escuelas islámicas Sabilil Mutakin en Magetan, Java Oriental. La Oficina de Cultura de Denpasar, Bali propone la determinación de la tradición de Ngaru en la Banjar Madura Intaran Sanur, las danzas de Janger Kedaton y Pegok, la danza de Legong Binoh y Satirenteng se convierta en la herencia cultural intangible de Indonesia en 2019. Miembros del equipo de patrimonio de la ciudad de Denpasar, Yudu Vasudeva, el lunes 28 de enero explicó que el gobierno de la ciudad propuso el establecimiento de la tradición Ngaru como un patrimonio cultural en la categoría de costumbres, ritos y celebraciones, la danza de Janger Kedaton Sumerta y Pego y la danza de Legong Binoh como patrimonio cultural de las artes escénicas, así como Satirenteng como herencia cultural intangible en la habilidad tradicional en asuntos culinarios. Según lo escrito por Portal de Noticias Antara, dijo, el Servicio Cultural de la Ciudad de Denpasar está buscando recopilar datos y proteger la cultura regional y proponer algunas de sus tradiciones y artes tradiciones como herencia cultural intangible de Indonesia. El gobierno a través del Ministerio de Comercio de Indonesia planea discutir qué tipos de productos se incluirán en la simplificación de la prohibición limitada de exportaciones esta semana. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Nurban, dijo que la discusión de los detalles de cualquier tipo de producto se detallará esta semana. Oke Nurban en Jakarta el domingo, según lo citó República Online, que explicó que el plan de simplificación de la prohibición limitada de exportación se llevó a cabo para aumentar las exportaciones de algunos de los materiales de exportación más importantes de Indonesia. oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata de una invitación que sean sabios en la elección de candidatos legislativos. El 17 de abril de 2019, el pueblo indonesio votará para elegir candidatos a presidente y vicepresidente y miembros de la Cámara de Representantes. La historia de los dos candidatos a presidente y vicepresidente es claro, pero para los candidatos a miembros de la Cámara de Representantes puede haber muchos votantes que no los conozcan. Puede haber que varios candidatos legislativos que violan las regulaciones electorales, como candidatos para los miembros de la Cámara de Representantes, que son instituciones estatales superiores, no deben hacer cosas que violan la ley. No es más tarde que, si son elegidos, estarán involucrados en hacer leyes. Si antes de ser miembros del Consejo se atrevieron a violar las reglas establecidas por la Cámara de Representantes anterior, no es imposible que se atrevan a cometer violaciones aún mayor después de ser elegidos. En una conversación con reportero senior de Voice of Indonesia, Daulat Pane, uno de los comisionados de la Comisión de Elección General, Firian Aziz, hace un tiempo hizo un llamamiento al público para que sea proactivo en la búsqueda de información sobre los candidatos a la Cámara de Representantes, quien elegirían. Esto es para evitar que la elección o para evitar una elección equivocada y, como dice un dicho, como comprar un gato en un saco. Por esta razón, a los indonesios se les pide que sean votantes sabios y, lo que es más importante, digan no a la política monetaria o money politic. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 28 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de enero del año 1958. Se crea en Dinamarca el juego Lego. El 28 de enero de 1958, la empresa danesa de juguetes Lego creaba su famoso juego de bloques tal como lo conocemos hoy en día. Lego Group fue fundada en el año 1932 por el carpintero Ole Christiansen. Este había puesto en marcha un negocio de muebles de madera, el cual fracasó. El carpintero, ante su complicada situación económica, comenzó a fabricar juguetes a partir de la madera que aún conservaba en su taller. En sus inicios, Lego producía piezas de alta calidad como aviones y barcos de madera. A pesar de lograr una buena posición en la industria, sus juguetes no se vendían en grandes cantidades. El punto de ruptura llegó en el año 1949, ya habiendo incorporado el plástico como material para la fabricación de sus juguetes. Lego lanzó al mercado unos pequeños bloques de plástico que podían encastrarse para construir distintos diseños. Sin embargo, estos ladrillos aún presentaban problemas técnicos. Los modos en los que se unían y los diseños resultantes eran muy limitados. En 1958, Gottfried, el hijo de Ole Kirk, mejoró el diseño incorporando tubos huecos en la cara inferior de los bloques y Lego se convirtió en el exitoso juego tal como lo conocemos en la actualidad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de enero del año 1986, explosión del transbordador Challenger. El Transbordador Espacial Challenger, designación NASA OV-0999, fue el segundo orbiter del programa del Transbordador Espacial en entrar en servicio. Su primer vuelo se realizó el 4 de abril de 1983 y completó 9 misiones antes de desintegrarse a los 73 segundos de su lanzamiento en su décima misión el 28 de enero de 1986, causando la muerte a sus 7 tripulantes. El Challenger fue reemplazado por el Transbordador Espacial Endeavour, que voló por primera vez en 1992, 6 años después del accidente, el cual ocurrió al fallar un anillo O de su cohete impulsor derecho. La falla en los anillos se debió a la sobrecompresión repetida durante el montaje. Esto permitió que una columna de fuego se escapase y quemase el tanque de combustible externo. El hidrógeno líquido del tanque derramado comenzó a arder, cortando las abrazaderas. El cohete impulsor se balanceó y golpeó el ala derecha de la nave. Esto causó que el montaje completo virase bruscamente y el flujo de aire supersónico se separó rápidamente al Challenger. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ku hampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh, hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh, dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Bueno, esta fue la canción titulada Intuisi, una canción cantada por Yura Yunita. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. En esta edición les proporcionaremos información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy llevó el título Se lanzó el programa de Santri Tani Milenial para aumentar la producción agrícola. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, lanzó el programa de Santri Tani Milenial como un programa avance para aumentar la producción agrícola en la región de Tasikmalaya, Jawa Occidental, el viernes 25 de enero. Al lanzamiento del primer programa agrícola para Santri, asistieron 15.000 jóvenes de Santri de varias ciudades y distritos de Indonesia. Amran Sulaiman, frente al Santri o estudiantes de escuelas islámicas y varios funcionarios del gobierno local, destacaron que el lanzamiento de Santri Tani Milenial fue un esfuerzo serio del Ministerio de Agricultura en la regeneración del sector agrícola. El ministro Amran Sulaiman explicó que el programa es importante porque las necesidades alimentarias futuras serán aún mayores, junto con la tasa de crecimiento de la población en aumento. Mientras tanto, los trabajadores del sector agrícola cayeron y solo fueron ocupados por agricultores mayores. Según él, los esfuerzos para introducir y movilizar a los estudiantes militares son una opción estratégica para la generación y el aumento de la productividad agrícola. Amran Sulaiman evaluó que la participación del Santri era parte de un programa más amplio, a saber, el movimiento de 1.000.000 de agricultores jóvenes que habían sido designados como un programa prioritario para construir personas indonesias en 2019. Se dijo que esta actividad no era meramente ceremonial porque la asistencia y la capacitación eran concretas y serían supervisadas por unidades de ejecución técnicas. En esta actividad, el Ministerio de Agricultura también proporcionó asistencia directamente en forma de semillas superiores para plantas de arroz, maíz y horticultura. Además, había 102 animales, 500 cabras y ovejas y 10.000 pollos, así como también asistencia para el ganado. Este número seguirá creciendo mientras se recopilan datos sobre el potencial de los internados islámicos en Indonesia. Amran Sulaiman espera que la asistencia anime a Santri a ser productivo y convertirse en empresarios de la agricultura y la ganadería. La esperanza es que los pesantren o las escuelas islámicas puedan fomentar la productividad agrícola y generar muchos jóvenes empresarios en la agricultura cuando regresen a la sociedad. El director de Vegetales y Plantas Medicinales del Ministerio de Agricultura, Prihasto, espera que el movimiento campesino milenario reduzca el problema de desempleo. Para los productos hortícolas, la asistencia de semillas de chile cuenta con un área de 40 hectáreas distribuidas en las áreas de Pangandaran, Garut, Ciamis, Ciudad de Banjar y Tasikmalaya. La asistencia de chile se destina al desarrollo de terrenos comerciales en el pesantren. Además de eso, se brindó asistencia para 2.500 semillas de mangostán para Pangandaran y Tasikmalaya, Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Oyentes, esta fue la segunda canción pop indonesia titulada Kosong, una canción cantada por la banda musical Dewa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presenta La Belleza de Indonesia. Hola oyentes, bienvenido al segmento del programa en español La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la danza Lego-Lego en Nusa Tenggara Oriental. Manténgase en sintonía. Oyentes, Alor es una de las regencias en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. En esta provincia viven algunas tribus tradicionales de Flores, cuyas costumbres no han cambiado mucho desde la Edad de Piedra. Puede encontrar la gloria de la cultura Alor en la aldea de Takpala, que es habitada por la tribu Abui. La tribu más grande de Alor todavía mantiene firmemente su tradición. Uno de ellos es la danza Lego-Lego. Oyentes, la danza de Lego-Lego es un símbolo de poder de unidad y hermandad de la gente de Abui. La danza o el baile se realiza masivamente, se tomando las manos y los bailarines se paran en círculo. La danza Lego-Lego generalmente se baila en todas las ceremonias tradicionales en Alor. Pero en hoy en día, la danza es más bailada para recibir a los invitados o turistas que vienen a Alor, especialmente a la aldea de Takpala. Los habitantes de Alor están muy felices cuando los visitan. El baile es la expresión de la alegría. Oyentes, los visitantes anteriores serán recibidos por la gente mayor de la aldea de Takpala, saludando a la nariz. Entonces, los visitantes son invitados al gran árbol sombreado. Luego, toman de la mano a mujeres locales para rodear el árbol mesba o el altar que está debajo del árbol. Los visitantes son bienvenidos a bailar y los bailarines se moverán rodeando el árbol acompañados con gong y moko, un tambor de bronce. Al bailar se ofrecerán betel y sopi. Sopi es un tipo de bebida alcohólica tradicional. Oyentes, las mujeres locales y los hombres que bailan usan paños tradicionales. Los pelos de las mujeres se dejan para aflojar y encapuchados. Llevan un brazalete de plata en los tobillos que producirá un sonido metálico si se mueve. Mientras bailan, también cantan y leen poesía. Pero el canto y la lectura de poesía son generalmente sostenidos por los ancianos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku, yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan. Apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, biar kita jalan ke depan, yeah.
Esta fue la tercera canción pop Indonesia titulada Cintai Aku Apa Adanya, o Amame Como Soy, una canción cantada por el cantante Tulus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, un programa que presenta vocabulario indonesio y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. ¡Feliz aprendizaje! A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Boleh saya o puedo? Esta conversación entre Tony y asistente de vuelo en la cabina del avión. Tony quiere tomar té, por cierto. La azafata pasó cerca.
Nona, maaf.
Iya, Pak.
Boleh saya minta teh?
Baik, Pak. Akan saya ambilkan. Ini tehnya, Pak.
Terima kasih banyak.
Sama-sama.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es ¿Boleh saya o puedo? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Maaf. Maaf. significa en español lo siento. ¿Boleh saya minta teh? ¿Boleh saya minta teh? Significa en español, ¿puedo tomar un poco de té? Baik. Baik. Significa en español, bien. Akan saya ambilkan. Akan saya ambilkan. Significa en español, lo conseguiré. Ini tehnya. Ini tehnya. Significa en español, este es el té. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. En español, muchas gracias. Sama-sama. Sama-sama. En español, de nada. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Significa en español, señor. O padre. Kopi. Kopi. Significa café. Kertas. Kertas. Significa papel. Expresar la pregunta. Por ejemplo, ¿boleh saya minta teh? ¿Boleh saya minta teh? En español significa, ¿puedo tomar un poco de té? ¿Boleh saya minta kopi? ¿Boleh saya minta kopi? En español significa, ¿puedo tomar un café? En el contexto de la conversación entre Tony y la azafata da una respuesta, baik, baik, que significa bueno o está bien. Esta respuesta suelen decir los auxiliares del vuelo, los empleados de restaurantes o los subordinados a los superiores. Sin embargo, si su amigo le pregunta algo, por ejemplo, pidiendo papel, ¿boleh saya meminta kertas? ¿Boleh saya meminta kertas? Significa, ¿puedo pedir papel? Puede responder, ya boleh. Ya boleh. En español significa, sí, se puede. O simplemente decir, boleh. Boleh significa puede. En la conversación se escucha la palabra pa o señor, que es la palabra bapa. La palabra bapa o señor es un llamado o es una palabra para llamar a los hombres mayores de edad o hombres respetados, o que se usan a menudo en situaciones formales y contextos de negocios. Por ejemplo, baik pa. Baik pa. Significa, está bien, señor. Terima kasih pa. Terima kasih pa. Significa, gracias, señor. Silahkan pa. Silahkan, Pak. Significa en español, por favor, señor. O tenga, señor. Si está precedido por las palabras, debes usar la palabra bapa. Bapa. Significa padre o señor. Por ejemplo, ¿apakah bapak mau minum jus? ¿Apakah bapak mau minum jus? Significa, ¿quieres beber jugo, señor? ¿Dari mana asal bapak? ¿Dari mana asal bapak? ¿Qué significa? ¿De dónde viene, señor? Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Nona, maaf.
Iya, Pak.
Boleh saya minta teh?
Baik, Pak. Akan saya ambilkan. Ini tehnya, Pak.
Terima kasih banyak.
Sama-sama.
Oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio.
Cinta kita yang kan ku ingat.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Simpan Saja, una canción cantada por Ecoutes. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Bueno, vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta información sobre canciones de Indra Utami Tamsir. En el mundo de la música Kroncong, el nombre Indra Utami Tamsir se clasifica como un recién llegado, pero su capacidad y su marcha recibieron una buena respuesta en la comunidad de amantes de la música de Indonesia. En 2016, Indra Utami lanzó un álbum titulado Wanita o Mujer de Indonesia. No hace mucho realizó conciertos en varias ciudades de la isla de Java, concretamente en las ciudades de Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya y terminó en Bali. El concierto planteó el mismo tema que el título de álbum Mujer. Bueno, oyentes, esta es la Indra Utami Tamsir con Mujer.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, un programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico a voi@voinews.id.